antes de pasar a los dos capítulos, que me tocaron algunos comentarios generales sobre el material, igual y para animarles a leerlo y nada, no nada más a obtenerlo. Una cosa que me llama la atención y no esperaba nada menos del Freiba es un informe poco ortodoxo de derechos humanos. No hay casos paradigmáticos, no hay referencia a los artículos X, Y o Z de todos los convenios internacionales, sino que el documento brilla como un análisis político de la conflictividad político-social en el país en la actualidad. Y en ese sentido está muy, muy interesante y con grandes bloques que se van, en cierto sentido es un poquito complicado porque no sé qué van a decir los demás, pero hay varios elementos que podrían aparecer en cada uno de los capítulos. Otra de las características que me llamó la atención del informe ese año es que creo que es el análisis más nacional que nos ha ofrecido el Freiba. Claro que regresan a Chiapas paso a paso y los ejemplos están principalmente en Chiapas, pero hay muchísimos elementos y ejemplos de lo que va pasando en el país como una forma de regresar o de refrescar la mirada antes de ir viendo lo que está pasando en el Estado. Una cosa para la que quiero felicitar al Freiba, porque ha sido el reclamo de varias de nosotras en los últimos años, es hay un esfuerzo de lectura en lógica de enfoque de género. Eso sí, lo vi como bastante más trabajado que en otros informes. Y pues lo que se agradece en esos momentos de oscuridad es una insistencia a seguir buscando esperanzas a pesar de los pesares de verdaderamente un contexto muy complicado. Y bueno, como adelantaba Pedro, me toca presentar dos capítulos. Los voy a invertir en el informe. Aparece primero el desplazamiento interno y después el conflicto armado no resuelto. Me parece más lógico empezar mi participación con el conflicto armado, ya que el título del capítulo es del conflicto armado interno a una violencia generalizada. Y en ese sentido, el desplazamiento interno es fruto de esa situación de violencia generalizada que se está viviendo. Recuperando mi comentario general, el capítulo sobre el conflicto armado empieza afirmando que en esa ocasión van a intentar abordar el tema desde una perspectiva diferente y viendo la necesidad de ampliar la mirada. Por lo mismo, en ese capítulo va a haber como dos grandes líneas de reflexión. Una que tiene que ver con argumentos que argumentan la continuidad y la renovación de una estrategia contrainsurgente tanto hacia los y las zapatistas como hacia integrantes de las abejas. Y por otro lado, introduce elementos que indican tendencias ya nacionales y que nos hablan de una situación, la expresión es de violencia generalizada, que abarcan y rebasan los actores locales. En cuanto a la vigencia del conflicto armado interno, con el EZLN en el centro de la misma estrategia, el Freiba es contundente, es una estrategia que sigue vigente, no ha habido acuerdo de paz, no se han atendido las demandas del EZLN, siguen acciones o que mantiene una política de agresiones, persiste la estrategia de contrainsurgencia implementada por los tres niveles de gobierno, habla de la cooptación de las divisiones que se mantienen en las comunidades como parte de esa estrategia y pues la tendencia a la criminalización hacia iniciativas organizadas, lo que nos planteó también el padre Marcelo. No obstante, pues el informe plantea un cambio o una ampliación de esa estrategia. Voy al citado directo. Los ataques a la construcción de la autonomía de los y las zapatistas renueva la estrategia contrainsurgente y las acciones definidas en los manuales militares como la llamada guerra de baja intensidad. Ahora se complementan con acciones de guerra de amplio espectro. Eso es interesante porque tenemos varios años de seguir hablando de guerra de baja intensidad a sabiendo que ha habido cambios en la estrategia implementada. Entonces el Freiba pues plantea, estamos en una etapa de guerra de amplio espectro que abarca nuevos actores e incluye nuevas formas de intento de control poblacional, para poder seguir adelante con una estrategia de parte del Estado que va a detallar. Entonces, en las grandes tendencias nacionales plantea algunas ideas fuertes. Lo primero es una pregunta, se pregunta el FRAEBA, ¿estaremos en un momento de estado de excepción permanente? El informe abarca el segundo semestre del 2015 y el primer semestre del 2016, y no obstante, pues todo lo planteado es totalmente a la coyuntura. En ese cierre de año, pues hubo declaración, bueno, los 10 años de la guerra contra la delincuencia organizada, que se festejaron, entre comillas, el 11 de diciembre. Hubo una conferencia de prensa del pues, secretario de la Defensa Nacional, el general Cienfuegos, donde plantea la necesidad de un marco legal para poder seguir con el papel de las Fuerzas Armadas en la lucha contra la delincuencia organizada. Y pues en el Congreso estuvieron hablando justamente del artículo 29 constitucional, que es el que define el estado de excepción. Y aquí tengo que leer porque justamente está tan largo el título. Declaratoria de estado de excepción en casos de invasión, perturbación grave de la paz pública u otro fenómeno que ponga en grave peligro o conflicto a la sociedad. El FRAEBA habla en su informe de la ambigüedad tan solo del título de lo que sería el artículo 29, ya que al final lo que está en juego es la posibilidad de ampliar las situaciones en las que se podría hacer una declaratoria de ese tipo, incluyendo desde el nivel estatal. La ley no pasó en lo inmediato, pero sí el debate está en curso. Se hablaba incluso en el final del año de poder abrir una etapa extraordinaria en enero para abordar eso. La red Todos los Derechos para Todas y Todos, de la que el FRAEBA es parte, planteaba la necesidad de una discusión pública amplia sobre ese tema, ya que, aquí voy a citar el último comunicado de la red sobre eso, las iniciativas legislativas que se han planteado en la dirección de normalizar la presencia e intervención militar en el país preocupan. Se pretende normalizar lo que en cualquier democracia seria, perdón, qué lapsus, sería una excepción, el involucramiento del ejército en tareas de seguridad públicas, desde patrullaje, detenciones, hasta la investigación del delito. Pues el FRAEBA también argumenta en ese sentido que toda esa discusión está de mayor preocupación ante el contexto que se ha vivido en ese último año, que ha sido de altísima conflictividad en el estado de Chiapas, conflicto magisterial. Bueno, son los dos últimos años, ¿no? Bloqueo por aquí, bloqueo por allá, de todo tipo de actores al final, incluyendo los actores partidistas en los casos de la conflictividad postelectoral. Pues tenemos a Oxxxuk vigente en esos días, Chenaló, Chamula, el asesinato del alcalde y varios otros conflictos que no se han resuelto, ¿no? Y pues el FRAEBA habla que todo eso al final de la conflictividad social, ante ello el Estado no ha tenido capacidad o voluntad política de abrir diálogo con el movimiento social, sino que hay una actitud de imponer el proyecto a toda costa. Eso es citado también. Y para poder hacer eso, pues lo que se ha notado desde el inicio del sexenio, como subraya el FRAEBA, es el uso desproporcionado de las fuerzas públicas para intentar controlar ese descontento. Y pues ha habido una respuesta gubernamental en ese sentido cada vez más violenta. Y mencionan varios ejemplos, empezando por la propia toma de posesión de Enrique Peña Nieto, pasando por el caso de Xochicuautla, por ejemplo, en el Estado de México, o en ese año, muy, muy claramente, las represiones en el conflicto magisterial. Y el informe abarca tanto el caso del bloqueo plantón aquí en la salida de San Cristóbal rumbo a Tuxtla, como el caso de Nochistlán en Oaxaca, ¿no? También menciona como una de las tendencias o de los mecanismos de control hacia la imposición del modelo, la práctica generalizada de la desaparición forzada, que el informe plantea es para disuadir la protesta e infundir el terror. el informe recupera que eso no es una estrategia nueva, sino que nos viene en México desde la Guerra Sucia en los años 60 y 70, pero el fenómeno se multiplicó de forma exponencial. Se hace una obvia referencia al caso de Ayotzinapa, que es el que vino a destapar el cloaca, generando también una tensión internacional, que aunque había habido decenas de miles de casos antes, pues yo creo que la mirada internacional cambió después de eso. Entonces, eso un poquito en cuanto al conflicto armado interno, con un análisis entonces de la conflictividad político-social a nivel nacional mucho más amplia, y son justamente esas fuentes de conflictos los que van a explicarnos la lectura o las causas estructurales que están detrás del desplazamiento forzado en el país en la actualidad. El informe enfatiza, entonces pasando al desplazamiento forzado, que México está entre los países de América Latina con el mayor número de personas desplazadas en el continente, lo cual constituye una situación de crisis y emergencia. Nuevamente el capítulo tiene un poquito esas dos miradas, la parte nacional y la parte local. En la parte del contexto internacional, pues se hace una lectura del desplazamiento muy enfocada en un desplazamiento forzado vinculado al crimen organizado en el país y a la respuesta de seguridad implementada por el gobierno mexicano, que como mencionaba antes, acaba de cumplir 10 años, ¿no? Cabe mencionar que ese tema del desplazamiento forzado ha tenido una atención mayor desde el 2014, más o menos, por parte de distintas fuentes, incluso más conservadoras, para decirlo de algún modo. Por ejemplo, la CNDH ese año publicó un informe sobre el tema del desplazamiento forzado y arroja una cifra de 35.000 personas desplazadas por la violencia en el país, ubicando los estados de Sinaloa, Michoacán, Guerrero y Chihuahua como las entidades con los municipios que expulsan a más personas por la violencia. La CNDH reconocía que era nada más un muestreo para llamar la atención de las autoridades ante la problemática y reconocía que las cifras podrían ser mucho, mucho mayor, pero que no existen fuentes verificadas y verificables de ese número de personas. Y ha habido una tendencia en varias entidades a hablar de autodesplazamiento. Eso es un gran debate desde los 90s en Chiapas, ¿no? De qué es el desplazamiento forzado. Obviamente en un contexto como el guerrerense, por ejemplo, donde nosotros trabajamos, hablar de autodesplazamiento es de un alto grado de cinismo. La Cámara de Diputados maneja cifras ya un poquito más amplias. Entre 2011 y 2015 hablaba de 281.418 personas. El FRAIBA usa otra fuente privada de 1.648.387 personas desplazadas en el país en la actualidad. Es una gran diferencia entre un informe y el otro. También porque muchos de los análisis ahorita se refieren al desplazamiento forzado exclusivamente en lógica de la delincuencia organizada. Mientras en el caso de Chiapas, pues está teniendo a decenas de miles de personas todavía en situaciones no resueltas, tal vez retornadas, tal vez reubicadas, pero para mientras no ha habido una solución integral a lo que implicó para ellas el desplazamiento forzado. Entonces, eso puede ser una de las razones o de los motivos de las disparidades entre cifras. Más adelante en el informe, el FRABEA también menciona que tienen muchos otros casos que por el grado de vulnerabilidad o la falta de seguridad y miedo no se han atrevido a denunciar los hechos. Y eso es otro de los motivos por los que no puede haber una cifra pues clara y única para hablar de eso, ¿no? Llamativamente, el informe de la Cámara de Diputadas llega a algo que podría compartir el FRAIBA, que es el hecho de que las autoridades mexicanas han minimizado o hasta ignorado el problema hasta la fecha. La segunda parte del capítulo del informe apunta más a la realidad que tiene que ver con Chiapas, ubicando tres grandes etapas en el fenómeno de desplazamiento forzado. Pues para los que viven aquí, yo creo que va a estar bastante claro. La primera etapa, que tiene que ver más con la realidad de Chamula y Los Altos, y el desplazamiento por asuntos religiosos, La segunda, que tiene que ver con la implementación del plan de campaña Chiapas 94, con todas las implicaciones de movimientos militares, paramilitares y lo que provocó en términos de desplazamiento forzado, principalmente en el norte y en, en los altos de Chiapas. Y en la actualidad, el Fraiva señala que el desplazamiento forzado tiene que ver mucho más con la violencia en ese lente nacional del crecimiento, del impacto de la delincuencia organizada en el Estado y con la implementación de proyectos de industria extractiva e infraestructura en el Estado. Gente desplazada o gente que sufre amenazas de desplazamiento por esos proyectos. También es de mencionar en el informe casos que están totalmente invisibilizados y de lo demás no se hablaba de eso, aún menos que es al fin y al cabo el desplazamiento forzado de personas de la comunidad lésbica, gay, bisexual, transexual, transgénero, transvestí y intersexual. Pues va, el informe daba varios ejemplos para los que leen en general las denuncias del Fraiva, pues los que ya ubicamos, ¿no? Banabil, en el municipio de Tenejapa, primero de agosto, en el municipio de Las Margaritas, Colonia Puebla, en Chenaló, la comunidad del Bosque, en el caso de San Cristóbal. Y voy a terminar, porque no, creo que voy mal de tiempo. Ante esas realidades, el Fraiva denuncia, y voy a citar lo que plantea porque me parece que resume un poquito el primer párrafo que me tocaba comentar, en el conflicto armado interno con la violencia generalizada que se vive en la actualidad tanto en Chiapas como a nivel nacional y el desplazamiento forzado que al final es uno de los componentes de la experiencia de la violencia. Nos encontramos en un contexto de impunidad donde las autoridades encargadas de atender esas violaciones son inoperantes, ineficaces e ineficientes, sin claridad, preparación y voluntad política para atender y resolver de fondo esa situación de desplazamiento, limitándose a ofrecer paliativos a través de programas sociales de gobierno. Los gobiernos nunca reflexionan sobre las causas originarias y de fondo. Al contrario, encubren y permiten la comisión de hechos delictivos sin investigar y sancionar a los culpables, y en varios de los casos administran el conflicto y protegen a los perpetradores. En ese sentido hay muchas claves en esos dos capítulos que se van a encontrar en cada uno de los capítulos. El elemento de impunidad, el elemento de la violencia generalizada, el elemento de la falta de respuesta por parte de las autoridades. Y en ese sentido cierro con uno de los elementos de la conclusión de ese párrafo sobre el desplazamiento forzado, que era la invitación del Fraiva a la sociedad civil a reaccionar ante lo que va pasando y no esperar a que las autoridades den respuestas de fondo y a las causas que de un modo u otro siguen efectivamente generando violencia en los distintos temas. Muchas gracias.